Vamos a charlar con un filósofo comunicador.
Si de descubrir se trata.
Si de descubrir se trata. Si de llevar, de ayudarnos a pensar, digo, ¿no?
Poner luz sobre las sombras.
Poner luz sobre los conos de sombra, que tenemos tantos, mirá, Mañana, Teatro El Círculo, la Pri de Mendoza, a partir de las 20:30, va a estar Darío Stanreisberg y Soledad Barruti, que ella es escritora, es periodista, con recital de mitos, historias de resistencia. Es un espectáculo teatral sobre la filosofía, sobre los mitos, sobre la diversidad cultural. Es un recital, mira, lo definen así, un recital provocador que entretiene y despierta reflexiones críticas sobre el estado actual del mundo. ¿Qué podemos pensar del estado actual del mundo que está tan enloquecido? Pero lo vamos a saludar a Darío. Buen día, Darío. Miguel Pasarini y todo el equipo de la mañana de Radio Nacional. Te saludamos. ¿Cómo estás?
¿Cómo están? Buen día.
Buen día. Bueno, gracias por atendernos. Darío, yo decía esto, digo, ¿no? Acá con Painé, con Ariel, con todo el equipo. Pensar en despertar reflexiones críticas sobre el estado actual del mundo. Digo, el mundo está en términos históricos y en términos culturales y más en una bisagra. Digo, el mundo no está como estaba hace unos años, ¿o sí?
Mira, un poco la propuesta tiene que ver con encontrar una narrativa por ahí diferente a la usual.
Sí.
Porque no es desde ahí, sino de poder proponer un abordaje que sea distinto, como para que sume otra perspectiva, ¿no? Y sume otra perspectiva a pensarnos hoy en lo que nos está sucediendo como humanidad. Mundo ahí es más sinónimo de
humanidad.
Claro, ¿qué nos pasa como especie, ¿no? En todo, en lo político, en lo ecológico, en lo cotidiano, en lo vincular, ¿viste?
Sí.
Entonces, en ese contexto recurrimos a los mitos porque nos dimos cuenta con Sole que los mitos son, ¿viste?, un tipo de relato que por algo tienen tanta vigencia, que son siempre fronterizos porque no terminás de entender si son verdad, no son verdad. Cómo esa ficción literaria de algún modo te conmueve y te permite como conectar desde otro lugar. O sea, tal vez estamos en este momento demasiado insertos en un dispositivo de racionalidad donde queremos entender todo analíticamente de manera tan inmediata que nos desconectamos por ahí de otro ámbito muy humano, más sensorial,
que a
veces te revela mejor las cosas. Entonces, esa es la gran virtud de los mitos. O sea, ponele, yo cuento el mito del Minotauro.
Sí.
El mito del Minotauro, que a mí me fascina desde chico, ¿viste? Que desde re pendejo me voló la cabeza. Y increíblemente lo sigo contando como lo escuché a los 5 años y me sigo emocionando cada vez que lo relato. Y el Minotauro, con su bestialidad, pero al mismo tiempo su mixtura, su hibridación, su lugar de no lugar, porque el Minotauro no encaja en los parámetros de las identidades fijas, porque justamente es hijo de la mixtura y de algún modo es expulsado por una sociedad que no lo puede contener, y bueno, termina obviamente muerto en las manos de Teseo, y de alguna manera ese relato de un ser que no encaja a nosotros nos resulta muy revelatorio de muchas situaciones que cada uno después las lleva para donde quiera. Un poco la devolución de los espectadores es por ahí, es gracias, esto lo llevé para, no sé, para cada uno lo lleva para el lugar que en ese momento lo necesita. Y bueno, como pasa en general con las obras, con los espectáculos, digamos, no tiene como un direccionamiento único, sino que permite que cada uno lo aborde como quiera.
Lo bueno de tus materiales, digo, los que has hecho con Sole o los anteriores, digo, lo interesante, por lo menos te he visto un par de veces, me parece que uno se va más que con respuestas, con preguntas.
Totalmente. Y en este caso, esta es la esencia de la filosofía, ¿viste?
Exacto, abrirte un poco la cabeza, salir pensando, digo, ¿no?
Sobre todo porque, digamos, cada vez más nuestro tiempo es un tiempo, digamos, que nos da todo ya como preelaborado, ¿no? Exacto. Como ya cocinado, como todo ya viene con su receta implícita, con su manual de instrucciones. O sea, es un mundo que por un lado se presenta como heterogéneo, múltiple, pero al mismo tiempo te vas dando cuenta de su serialización, ¿no? Como que detrás de la supuesta diversidad que se nos presenta, todo termina siendo casi del mismo color, como monocromático en algún Exacto. punto. Y lo que hace la filosofía ahí es, entre otras cosas, pelearse también, digamos, en la línea de esto que decís vos, ¿no? De que la filosofía no se hace preguntas para encontrar respuestas, Exacto. sino que se hace preguntas para cuestionar las respuestas establecidas. Es otro el objetivo, es un objetivo más desestabilizador de esa especie como de supuesta paz, ¿no? De supuesta armonía, y digo supuesta porque es una armonía agarrada con alfileres, que bueno, que ni bien vos la inquirís con preguntas ingenuas, porque la filosofía justamente lo que tiene para mí de virtuoso es que le escapa a lo que se te dice que tenés que preguntar, ¿no? Y por eso muchas veces es vista desde un lugar absolutamente anómalo. Esto mismo, digamos, ¿qué tienen que decirnos mitos griegos, mitos bíblicos sobre la contemporaneidad? Y no te quepa duda que después de escuchar la alegoría de la caverna, la historia de Lilith, la primera esposa de Adán, la historia del Minotauro, la historia de Erisictón, que se comía todo y se devoraba todo lo que tenía a la mano y se termina devorando a sí mismo, después de escuchar estos mitos, bueno, o sea, se te ofrece otra manera de abordaje que yo creo que te llega desde otro lugar, ¿no? Claro. Porque no tiene que ver con lo que uno hoy está acostumbrado, que es a consumir de manera más directa, si querés, lo sí. que te ofrece, no sé, el mundo de las redes.
Darío, ¿podemos hablar de un pensamiento ultraprocesado también?
Yo creo que, digamos, obviamente la metáfora de los ultraprocesados sirve, digamos, para entender cómo hay una intencionalidad, por decir así, una intencionalidad, yo te diría, maquinal, porque ni siquiera tiene que ver con personas concretas.
A claro, mí, no se le puede poner una cara y vos decís, bueno, es este.
Pones una cara y te quedás corto, ¿no?
Claro. Porque, digamos,
no se termina de explicar, porque hay un funcionamiento que excede, de hecho, si encontrases nombres propios y nombres concretos, todo te resultaría más fácil, ¿no? Digamos, lo complejo de las situaciones que justamente no hay, no visualizás, ¿no? Esto que de alguna manera trajo Michel Foucault, hace un montón, es increíble, ¿no? Pero ya pasaron como más de 70 años, ¿no? Cuando Foucault describe las relaciones de poder que de algún modo circulan por todos lados y que, digamos, renuevan la vieja idea del poder más centralizado, con nombre y apellido, ¿no? Y sobre todo lo que genera esta idea del poder es entender que uno mismo, que en general se cree uno impoluto, puro, ¿viste? Uno mismo está reproduciendo esas mismas relaciones de poder que se supone que uno cuestiona, ¿no? Entonces es mucho, ahí es donde apostamos con Sole a, digamos, a los mitos, porque me parece que como que despiertan otro abordaje, un abordaje más sensitivo, más emocional, un poco pasa eso, la gente, digamos, se caga de risa en el
eso
show,
te iba a decir.
¿Qué? Pero también no sabes cómo llora, ¿viste?
Qué bueno.
Porque hay situaciones, lo del Minotauro, bueno, cuento la muerte, el Minotauro, lo mezclo con un cuento de Borges que se llama La Casa de Asterión, que bueno. Habla también sobre la historia del Minotauro. La alegoría de la caverna, yo ahí bajo al auditorio y le empiezo a preguntar a la gente, ¿viste? Por las cavernas propias.
Claro.
Y se da un ejercicio de catarsis muy muy interesante, así que bienvenidos, porque la van a pasar bien, pero también va a haber algo transformador en juego, que es un poco lo que siempre intentamos con este tipo de propuestas.
Muy interesante. Yo doy fe, digo, la gente se ríe mucho, más allá de esto que decíamos, digo, ¿no? De que uno sale lleno de preguntas, de interrogantes, cuestionándose algunas cosas propias, personales, digo, pero en estos seis relatos lo interesante es eso, digo, que van a encontrar el universo de la filosofía, el universo de la palabra, pero también teñido de humor, digo, ¿no? Porque a veces, viste, que la filosofía, Darío, a veces, digo, ¿no? Vos te has encargado de relajarlo mucho, digo, a eso, ¿no? Pero a veces tiene como a medio mala prensa, digo, entonces hay que aclarar eso, digo, porque es tus materiales escénicos, digo, siempre tienen ese hándicap, digo, ¿no? De pensar y de pensarnos, digo, poniéndole humor, picardía, ironía, digo, ¿no? Eso me parece que es destacable.
Te agradezco mucho y sin dejar de lado la problematización propia de la filosofía, ¿no?
Por supuesto.
Porque además creo realmente...
Si no que sería humor, vaciarlo de sentido, claro, ¿no?
Ni hablar, pero además creo realmente que el humor es profundamente provocativo.
Sin
desde
duda.
El punto de vista existencial, ¿viste? Sí. Te mueve realmente en lugares que uno no se anima. Justamente lo que logra el humor es que uno se piense más allá de los límites que uno mismo se autoimpone, ¿no?
Exacto. Exacto. Siempre es un lujazo escucharte, Darío. Mañana, entonces, reiteramos a partir de las 20:30 en el Teatro del Círculo de la Prima, entonces, ese Teatro Divino, donde has venido otras veces y el público ya te sigue y te quiere mucho acá en Rosario. Te dejamos un abrazo enorme, Darío. Y gracias por esta nota. Gracias.
Gracias a todos los de la mesa. Un abrazo. Nos vemos mañana.
Ahí estamos. Charlamos con Darío Stanreisberg.